Los hermanos dirán, pero uno después de estar leyendo la Biblia 50 años, cuando yo empecé a leer la Biblia, empecé desde Génesis hasta Apocalipsis, y después otra vez volvía y empezaba, yo no entendía, no entendía porque yo no podía llevar una secuencia, yo quería llevar una secuencia como histórica. Y otra vez comenzaban a leer la Biblia, yo iba como en Jueces, llegaba Samuel y perdía la secuencia, allí me perdía, y no entendía nada. Y otra vez vuelve desde el principio a leer, para llevar una secuencia, y yo no podía, llegaba a ciertos libros y ya me perdía, ya me confundía, ya la secuencia no me sirvió. Realmente la secuencia la pude tener fue cuando ya hicimos los institutos bíblicos, en los institutos bíblicos y ya pude seguir como una secuencia, porque ya nos tocaba leer capítulo por capítulo, casi verso por verso, y allí sí con la ayuda de los hermanos, de los estudiantes, que uno opinaba. El otro decía la parte histórica, ahí sí ya pude llevar una secuencia de la Biblia, de lo demás, pues, así es de la práctica, de tanto leer ya uno va memorizando, memoriza los conceptos generales, eso es muy lindo, aunque muchas veces me pongo a leer la Biblia, y digo esto no me acordaba, ni sabía que existía, hay muchas cosas históricas aquí de la Biblia, dije menos mal no me pregunto esto, porque no me acuerdo, ni me acordaba que eso existía en la Biblia. De todas maneras a Dios le agrada que nosotros leamos la Biblia, porque de todas maneras, cada vez que uno lee la Biblia la lee de una manera diferente, uno lee y enfoca la Biblia de una manera distinta cada vez que leemos, y eso es bonito, por ejemplo los Salmos. Hay muchas palabras que uno las enfoca desde el punto de vista de oración, desde el punto de vista de alabanza, desde el punto de vista de honrar a Dios, desde el punto de vista de cómo el Señor Jesús hablaba por nosotros, desde el punto de vista de cómo el Señor Jesucristo contaba también sus vivencias, sus tristezas, pues de punto de vista que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces sí ve que muchos puntos de vista por los cuales uno lee y se enfoca, entonces ahí es diferente, todo es diferente, por eso cada verso uno no puede leer muchas veces y de una forma diferente uno va entendiendo, va comprendiendo, pero se va deleitando en el Señor también. Entonces hay hermanos que tienen muchos apuntes en la Biblia, de los institutos que hemos visto, y tienen apunte, y cuando vamos otra vez a estudiar ese verso, como alguien me pregunta desde un punto de vista diferente de lo que está ahí escrito, entonces la respuesta es diferente, entonces me dicen no, yo tenía aquí escrito algo diferente y usted dijo esto, y yo tenía escrito tal cosa, entonces le dije, ni se ponga a llenar la Biblia de escritos, porque eso no es así, lo del Señor es tan vivo, tan hermoso lo de Dios que Él vivifica aquí, que cada verso de un punto de vista diferente puede tener 10 respuestas. Según como la gente pregunte a sí mismo es la respuesta también. Por eso es que nosotros tenemos que leer la Biblia muchas veces y deleitarnos. Porque es que la Biblia no es un libro como cualquier libro. Es un libro como que parece que Dios escondiera aquí los versos, los esconde, y luego los hace aparecer. Los revive, los pone allí vivos, que nosotros los vivamos. Entonces es algo muy hermoso leer la Biblia, es algo tan diferente. La Biblia es un libro tan diferente de los demás libros del mundo, porque la gente del mundo escribe, y él tiene su punto de vista y ya, mientras que la Biblia no. El Espíritu Santo nos puede llevar a otras cosas, a vivir otras cosas de cada verso que nosotros leemos, es eso, entonces nosotros. El Señor es el que está vivificando los escritos, y el que nos mueve en esa parte doctrinal. Él es el que nos mueve para que nosotros de acuerdo a nuestra necesidad psíquica o física o espiritual, asimismo el Señor nos va llevando en la lectura de su palabra. Es eso, por eso hay que seguir leyendo la Biblia, nunca se canse de leer la Biblia porque Dios le agrada que usted lea la Biblia. Tema enseñado en el estudio bíblico Salmo 33, parte 2, New York, 24 de junio de 2018.
Moisés y Aarón ante Faraón. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
¿Constituido un Dios para Faraón? ¿Un Dios de carne y hueso? Donde ese Faraón vio el poder de Moisés, los prodigios y las maravillas, y que él no pudo imitar con sus adivinos ni con sus agoreros ni hechiceros, no pudo imitar esa grandeza de Moisés, entonces él lo veía como un Dios, como un ser grande y poderoso, Faraón a Moisés, el Señor nos nombra a nosotros como dioses también. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios.
Todo lo que él iba a hacer, dice, mas Faraón no os oirá, era como para que Moisés dijera, ah, pero si el Faraón no me oye, ¿para qué hago algo? Él tenía que obedecer. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostra milagro, dirás a Aarón, toma tu vara, y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Hermana, el poder está en la vara.
Sí, pienso que Moisés estaba era lleno del Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo era una constante que estaba con él. Dios le dio la vara, nosotros lo leímos, y le dijo que con esa vara Dios lo iba a usar, que con esa vara iba a sacar al pueblo de Egipto, nosotros hoy a muchos hermanos. Seguramente también Dios nos ha dado esa vara, lo que pasa es que la de hoy es espiritual, no la podemos ver. Si alguien tiene visiones, seguramente Dios le puede mostrar en visión la vara, es la vara del poder de Dios o el cetro. Hay un testimonio acerca de eso, solo que a veces me abstengo de dar testimonio de lo que les pasa a los hermanos, porque comienza la debilidad de los que profetizan y comienzan a profetizarle a las personas, te voy a dar la varita, te puse en tu mano la vara, empieza a profetizar. A veces tengo que abstenerme de contar tantas cosas que he vivido en el Señor, que he visto, y que sé de Dios. Me abstengo por la debilidad y la inmadurez de los creyentes, y me da tristeza no poder contar estas cosas porque esto es edificativo, y esto es para ver las maravillas de Dios, y cuando cuento, entonces ya empiezan las profecías, a todos les dan varita, a todos les dan ese poder, a todos les están dando una corona y los están sentado en un trono, les dicen eres perfecto y salen allá a su casa, a su diario vivir y empiezan a dar mal testimonio. Entonces uno diría, ¿pero cómo así? Una persona con ese testimonio tan pésimo y que Dios en la iglesia le diga que le dio una varita, y que tiene una corona, y que está sentado en un trono, que es una perfección, esto es contradictorio. Hoy todo es espiritual, las vestiduras, la armadura de Dios, la indumentaria que Dios nos da, es todo en el sentido espiritual. En el Antiguo Testamento todo era material, todo era físico, el Señor decía que los sacerdotes se vistan de esta y de tal manera, que los hombres se vistan así, que tengan tal cosa, el Señor daba la orden de cómo eran que tenían que vestirse, inclusive, las joyas en el Antiguo Testamento era un privilegio, el que más tuviera joyas, sobre todo piedras preciosas, oro, era personaje más importante, era más importante y había que honrarle. Si antiguamente la persona tenía muchas joyas, decían, este es un personaje, le hacían la venia, le saludaban, le hacían mucha reverencia, se conocía del importante al que no era tan importante, porque el pobre no tenía joyas, esa era la distinción, hoy es lo mismo, hoy las joyas ya no son las materiales, sino son las virtudes, las cualidades morales de que decimos nosotros, esas son las joyas. Una persona entre más virtudes tenga es porque tiene más joyas que otro. Es porque está vestido con un vestido de piedras preciosas, sus virtudes salen a relucir. Nosotros leemos en Efesios cuando dice vestidos la armadura de Dios, y calzad vuestros pies con el apresto del Evangelio, dice vestidos vuestros lomos, tomad el yelmo, tomad la espada de dos filos. Esa es una indumentaria que Dios da. Antiguamente el profeta tenía esa indumentaria, se distinguía de un rey, se distinguía de una persona común y corriente, el profeta de Dios. Hoy como todos somos reyes y sacerdotes, estamos todos vestidos, claro que no todos igual, seguramente alguno está vestido de rey, otro está vestido de sacerdote, otro está vestido de profeta, otro con una vestidura blanca, otro con un vestido de piedras preciosas. Eso es de acuerdo a su vida espiritual y de acuerdo a cómo está usted con Dios, y asimismo Dios lo viste, pero ese es nuestro vestido. Inclusive tenemos un nombre nuevo, nosotros tenemos aquí nuestro nombre, pero para Dios yo me llamo de otra manera, usted también tiene otro nombre, y ese nombre lo vamos a conocer después de la muerte. Pídale a Dios que le dé esa vara, ese cetro, eso le sirve para cuando usted ore por los enfermos con imposición de manos, ellos se sanen, o cuando vaya a orar por liberación, entonces las personas que están endemoniadas o con espíritus inmundos quedan libres, porque usted tiene un poder. Usted tiene un poder en su mano que Dios le ha dado, entonces pídale a Dios que así como a Moisés, a usted también le dé esa vara, ese poder, y ese respaldo para que usted pueda orar por las personas, y las personas salgan felices, diciendo este hermano es usado por Dios porque soy sano, porque soy libre. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Hermana, tengo dudas con respecto a esta profecía, me glorificaré en él, y resulta que esta persona se murió.
Esta es profecía de la carne, al utilizar este término es porque se copian de la Biblia, es un modismo, una muletilla, todo eso son inventos de quienes profetizan. Y todo esto se da porque las personas no están al día con Dios, el que profetiza se pone a hablar y no entiende las palabras, todo es porque lo memoriza. Por ejemplo dicen, te pondré por cabeza y no por cola, esto no es correcto. Dios que se va a poner a decir me voy a glorificar en él, el Señor le dice, te voy a sanar, te voy a levantar. Entonces usted como predicador, cuando las personas vengan y les hagan esa clase de preguntas, usted debe ser sabio para dar una respuesta, no vaya a herir. No vaya a decir eso es de la carne, sino más bien, dígale a la persona, usted no interpretó bien la profecía, órele al Señor para que lo fortalezca. Venga, le impongo manos para que Dios lo fortalezca, lo ayude, lo saque adelante en esta situación. Porque si usted le dice que esa profecía fue incorrecta, agrava el asunto, empeora la situación, esa persona se desconsuela. No caer en la trampa, hay que poner sabiduría, no caigan en la trampa dándole crédito a estas cosas que no son de Dios, sino invento de quienes profetizan. Muchas veces lo del Señor es como un rompecabezas, no se tiene una secuencia, sino por lógica hay que deducir. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia.
Lo que estás pensando hacer, hazlo. Esa profecía no es específica, tantas cosas que piensa la persona. ¿Cuál de todas?
Quien esté profetizando debe tener sabiduría, discernimiento para saber qué es lo que está hablando. También quien esté recibiendo la profecía, póngale sabiduría. Examine todo. Si a mí no me habla claro, entonces yo no puedo actuar y proceder.
Y por ese ser que tú me pides, que sufres lo voy a traer a mis caminos y me servirá. Esto se ha convertido como en una muletilla, y uno ve que esto no se cumple. Es porque es una muletilla.
Es que se necesita discernimiento para pastorear el rebaño, mirar quién profetiza en la carne, quién tiene espíritus engañosos, analizar. Cuando profetiza como que ese mensaje no tiene sentido, hay que pedirle al Señor que nos dé conocimiento, esa capacidad para entender y descubrir la obra del diablo o la obra de la carne, quien profetiza dio el mensaje sin sentido, no entiende por qué lo dice, añadiendo el corazón. No es así, la persona debe coordinar lo que está hablando, puede que el Señor le dé la idea, y usted debe dar el mensaje con palabras comprensibles, sin cambiar el tema, pero está expresando el mismo sentido de la revelación. Usted como predicador no le vaya a decir que aquello fue el corazón porque eso es delicado, más bien le dice, venga oro por usted, le impongo manos, usted siga adelante, más adelante el Señor le aclarará, enséñele que ore y que busque a Dios, y al profetizador enseñarle, decirle, tenga cuidado, cuídese, póngase al día con el Señor, porque la profecía no se puede entender. ¿Qué pasa? Enseñarle que busque de Dios, que ore, que medite en su vida. Hay que estar velando por la profecía incorrecta, estar velando por las personas conflictivas. A otros les indica, no le ponga cuidado a tal persona, ella tiene espíritus que la atormentan, no la escuche, ore por ella, eso se llama pastorear. Te están haciendo brujería, no se preocupe por aquello, eso no le va a hacer ningún efecto, ¿por qué? Porque Dios ha proferido bendición sobre usted, con tal que usted sea fiel, que busque a Dios y siga adelante, no se preocupe por eso, no le ponga cuidado, sino dedique a buscar al Señor, porque si usted no se ha convertido al Señor, entonces el Señor no le va a bendecir, no va a estar con usted, y ahí el diablo le puede hacer muchos males. Eso no le hace efecto, porque estoy con la bendición de Dios. Usted no se puede torturar por esto, usted debe creer en lo del Señor, debe tener en su mente la palabra de Dios, Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013 Bogotá, Colombia.
Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra.
Ahí dice que Aarón echó la vara, pero pudo haber sido Moisés, y como también él iba a hacer las veces de Moisés. ¿No ve que dice que Moisés sería para él en vez de Dios? Cuando hubo todas esas señales siempre estaban los dos, Moisés y Aarón. Aarón hablaba y Moisés extendía la vara. Algo similar a lo que pasa con Carlos Alberto, el Señor respalda su predicación, por la orden mía, por lo que Dios me ha mostrado a mí. Eso ha pasado muchas veces. En cierta oportunidad una señora que tenía a su niña en cuidados intensivos que se le estaba muriendo, entonces le dije vaya e impóngale manos, y yo le impuse manos a ella para que el Señor la respaldara, y entonces ella fue y le impuso manos, y el niño se sanó. Es como si yo le hubiera impuesto manos, entonces así, similar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos.
Para que nadie creyera, ahí ni el pueblo de Israel iba a creer tampoco, ahí hasta el corazón de ese pueblo empezó a ser duro, incrédulo, y el faraón con mayor razón. Empiezan aquí lo de las plagas, Dios a castigarlo con la plaga de sangre, dice que los hechiceros también hicieron lo mismo. Cuando los hechiceros hicieron también, de sus varas salieron las serpientes, dice que la vara de Aarón, de Moisés se comió las otras serpientes. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos.
Pasa que muchas veces también hoy nos dicen, allá hay esto y lo otro. Entonces usted también ya sabe la respuesta, el diablo también tiene poder y puede hacer estas cosas, aparentemente igual a Dios. El Señor ya había dicho que le iba a endurecer el corazón al faraón. ¿Por qué le endureció el corazón? Bueno, porque quería glorificarse, porque Dios quería que el pueblo empezara a tener fe, porque hasta ese momento se estaba empezando a dar a conocer al pueblo. Hasta ese momento lo conocían los patriarcas, los profetas, ciertos personajes, pero todo el pueblo no. Entonces en este momento ya Dios estaba manifestándose a todo el pueblo, y a que el pueblo lo conociera, empezara a tener fe en él, lo mismo los egipcios. ¿Y para qué? ¿Cuál era la finalidad de Dios de darse a conocer? Para glorificar a Dios, y eso está en F1, 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que dice que Dios hizo todo eso para alabanza de su gloria, para que el nombre de él sea glorificado, para que los seres y las criaturas lo alaben, lo glorifiquen. Ese es el objetivo, que Dios sea a conocer al mundo, para que lo alaben, lo glorifiquen. Que el nombre de Dios sea glorificado. Dice que fuimos hechos para alabanza de su gloria, dice ese verso en Efesios. Entre plaga y plaga yo creo que la duración era de años, por eso era que al pueblo se le olvidaba la promesa de Dios, por eso hasta Moisés llegaba a desfallecer, porque eso no fue cuestión de una semana, no fue cuestión de un día, de que hoy fue el granizo y mañana las ranas, pasaron años de plaga a plaga, porque además el proceso de nacer y de crecer. Por ejemplo, cuando se habla aquí que se acabó el ganado, y en otro lado la plaga del granizo, vuelve y dice que acabó con el ganado, entonces ¿a qué hora nació ese ganado y otra vez creció para que el granizo lo acabara otra vez? ¿Cuánto duró la preñez de las vacas? Es como hoy que el Espíritu nos habló hace 27 años y nos dio un mensaje, para nosotros es mucho, 27 años, pero para Dios eso no es nada. Prácticamente es como si estuviéramos viviendo lo de las 7 plagas de Egipto. Hablar una cosa y esperar a que se cumpla, y pasaron 10 años, 15 años y después el Señor sigue cumpliendo lo que dijo, y a nosotros se nos hace una eternidad, pero para Dios no es nada ese tiempo. Entonces así les pasó a ellos, que eso no fue de un día para otro, por eso era que a ellos se les olvidaba tan rápido, así como nos pasa a nosotros. A nosotros nos dan una profecía y se nos olvida lo que Dios nos dijo el año pasado y entonces tiene el Señor que recordarme ahora. Porque ya desmayé y no me acordaba que hace 2 años me había dicho tal cosa y la eché al olvido. Y resulta que desmayé y ahora el Señor vuelve y me recuerda y me dice, pero no te dije tal cosa. Y entonces ahí sí, Señor tú me lo dijiste hace 2 años. Pero como fue hace 2 años pues se me olvidó. Entonces así le pasó aquí a Moisés y al pueblo y a todos ellos. Se les olvidaba, lo echaban al olvido porque pasaba mucho tiempo, y al pasar el tiempo se olvidan las cosas. Hay que tener en cuenta que esto de las plagas es muy bonito, y que nosotros lo leemos desde el principio del mundo hasta el fin del mundo, lo leemos en 2 meses. Muy bonito, pero ¿cuántos siglos han pasado desde la creación hasta hoy? Miles y millones de años quizá. Moisés le oraba a Dios para que quitara las ranas, las de él y las de los hechiceros. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. La primera plaga, el agua convertida en sangre.
Las plagas son como una enfermedad que viene a todo el mundo, como que todo se enferma de lo mismo. Eso es lo que llaman las plagas, y las enfermedades, pues es ya específicamente a cada persona, cada cuerpo se enferma por muchos motivos. No nos interesa saber si son plagas o son enfermedades. Solamente lo único que sabemos es que si la persona está enferma, hay que confiar en Dios y pedirle a Dios, sea plaga, sea espíritus de enfermedad, pedirle al Señor liberación, sanidad, sanidad para todas esas enfermedades. Quizás las enfermedades eran espíritus, sí, espíritus de enfermedad, espíritu de fiebre. Quizá para cada enfermedad sea un espíritu que se entra en el cuerpo de las personas y los enferma, por lo que sea, plaga o espíritus o enfermedades físicas o psíquicas, siempre al Señor le vamos a pedir liberación, porque la liberación sirve para quitar espíritus, para quitar plagas, o para enfermedad física o psíquica también. Entonces le vamos a decir al Señor, Señor, sanidad, liberación, haz un milagro Señor, liberta, sana, ayúdame, quita esta plaga, quita espíritu de enfermedad. Es lo que le decimos al Señor, no necesitamos especificarle al Señor si espíritu, si es plaga, o si es enfermedad, le pedimos a Dios creyendo que el Señor nos escucha, y que Él tiene misericordia de nosotros, y que por su misericordia confiamos que Él nos va a oír, nos va a libertar y nos va a sanar. Siempre las personas enfermas piden al Señor con esa confianza, creyendo que Dios está cerca de usted, que Dios lo está mirando, que Dios está conociendo su vida, sus pensamientos, sufrimiento, su necesidad. Pídale al Señor sanidad, que tenga misericordia de usted. Usted también reflexione y diga, Señor, seguramente en la vida fui muy malo, muy mala, hice maldades, pequé, te ofendí, le hice mal a mi prójimo. Quizá usted, si es sincero, comience a reflexionar y a hacer un recuento de su vida, y le reconoce a Dios las cosas que hizo, para que Dios tenga misericordia y le quita la enfermedad, le quite el dolor, quita el sufrimiento que usted está apareciendo en el momento. Tema enseñado en el estudio bíblico, Salmo 33, parte 2, New York, 24 de junio de 2018.
Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo.
Aquí vemos los castigos, la forma como Dios se manifiesta, el poder de Dios, todo lo que Dios hace, lo que Él puede hacer, cosas increíbles. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y era el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra.
Aarón también estaba facultado para hacer eso. Moisés tenía el llamamiento, el poder, el respaldo. A Moisés le tocaba orar para que el Señor quitara las plagas, porque aunque los hechiceros imitaban, lo hacían, pero no era perfecto. No podían contrarrestar lo que habían hecho, como hoy pasa, la gente habla y dice, pero no tienen una vida recta ni tiene bendición de Dios. Ahí es donde le hace falta al diablo, que eso sí no lo pueden imitar, darle paz y bendiciones a la gente, y no lo puede hacer, más en la iglesia del Señor sí. Entonces la gente que es sabia e inteligente mira eso, y dice, ah, pero la bendición, allá hacen eso pero uno no tiene paz, uno sigue igual. En cambio Dios a uno sí le da todo completo. tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Éxodo capítulo 7. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 7. Un hermano dice, ¿por qué en las enseñanzas dicen que Dios cumple lo que promete, y a veces nos dicen que uno tiene que ganárselas? Yo pienso que si el Señor nos promete algo es porque nos perdona todas nuestras faltas.
No es así, el Señor cuando nos hace promesas no está viendo nuestra vida, no mira si estamos pecando, fallando, si tenemos debilidades o vicios. Nos hace promesas porque Él es fiel, porque es amor, porque si hemos venido aquí, Él nos da una bendición por el solo hecho de venir a este lugar. Pero cuando la persona ya lleva un tiempo en la iglesia, cuando ya ha escuchado muchos mensajes del Espíritu Santo, y él exhorta y le dice cómo debe vivir, y la persona persiste en pecar, lógico que la bendición puede estancarse, se retarda la promesa y en algunas ocasiones se pierde la promesa cuando la persona persiste en pecar. El Señor le condiciona, la persona sigue y sigue en su mismo error, en su mismo pecado, en su misma desobediencia, no espere de Dios esas bendiciones. Porque el Señor le estanca, el Señor le dice, tú tienes la culpa, porque no has tenido fe, porque no tratas de cambiar, porque no tratas de obedecerme, de agradarme. Entonces tus promesas se retrasan, se quedan estancadas, algunas veces se pierden. Por ejemplo, en Samuel está la historia de Elí y sus hijos, porque les quitó la vida a los hijos de Elí. Porque ellos persistieron en pecar, Elí les llamaba la atención, les decía no pequen, no ofendan a Dios. Ellos no obedecían, ya Elí se cansó y dejó que hicieran lo que quisieran, hasta que un día Dios envió al profeta y le dijo, vaya y dígale a Elí, por cuanto sus hijos siguen pecando, siguen dando mal ejemplo, mal testimonio de mi palabra con el mundo. Entonces yo había dicho que tú y tus hijos estarían reinando, que serían sacerdotes, tendrían bendiciones, pero ahora me arrepiento y no les voy a dar nada, porque no se pusieron al día. Dios se arrepintió de darle la promesa a estos personajes y les quitó la vida. Vemos que fue una promesa que fue quitada, hay otras promesas que se retardan, que pasa el tiempo y no se cumple porque la persona no se pone al día con Dios, como también hay promesas que el Señor le da rápido a la persona, sin condición, para que la persona crea y diga Dios está en este lugar, para que la persona diga sí, realmente Dios está en ese lugar, porque soy indigno, soy malo, soy pecador. Y vean que me prometió esta bendición material y ya me la dio. Vemos, hermanos, las diferentes maneras como Dios procede con sus seres, de diferentes maneras, por esto tenemos que aprender mucha doctrina, para conocer a Dios y saber cómo es que Él maneja a su pueblo. A veces se confunde la timidez con el orgullo, hay personas que son muy tímidas, yo soy una persona muy tímida y le doy gracias al Señor que me he superado bastante, pienso que me he superado como el 50% o más, pero sigo siendo tímida, sin embargo cuando hay que servirle a Dios, uno hace las cosas con mucho amor para Dios, pero la timidez se confunde con el orgullo, dicen por ejemplo, esa persona tan orgullosa que es, tan creída, pero es que a veces por la timidez ni siquiera se ríe, porque uno con esa timidez es todo serio, algunas personas les pasa como a mí, por la timidez no hablan, no se ríen, y entonces la gente ya dice que es un altivo, que es un orgulloso. No juzguemos hermanos, porque para nosotros ponernos a juzgar nos convertimos en jueces y realmente es Dios quien conoce el corazón de las personas. La doctrina del Señor hay que buscarla en toda la Biblia, un poquito en el Evangelio, otro poquito en el Apocalipsis, otro poquito en las Epístolas, otro poquito en el libro de los profetas, otro poquito en los Salmos, otro poquito en Reyes y en Crónicas, en Génesis, Éxodo, Levítico. Lo importante es que usted lea la Biblia. La Biblia es un libro sagrado, un libro lleno de los misterios de Dios, entre más se lee, se encuentran cosas nuevas, cosas diferentes, es un libro tan profundo que moriremos y allá en la eternidad vamos a terminar de comprender la Biblia. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 7 verso 14 al capítulo 8 verso 32, Las Ferias, Bogotá, Colombia.
Una hermana pregunta, ¿por qué el diablo le tiene que pedir autorización al Señor para tocar a alguien? ¿Y por qué el Señor lo permite? Además cuenta que fue una vez a donde un señor que usaba la Biblia y le dijo que esa enfermedad que tenía la hija la había adquirido desde el vientre.
El diablo es poderoso, el diablo conoce su vida, el diablo es el que genera el mal, el diablo es el que genera las enfermedades, el diablo es el padre del mal, el diablo es el que hace lo malo, le pide permiso a Dios porque también Dios es su creador, Dios creó un ángel hermoso, muy bello, era el ángel más hermoso entre todos los ángeles. Dios le dio mucho poder al diablo, y por eso el diablo se ensoberbeció, se llenó de orgullo y quiso sentarse en el trono de Dios, llamarse Dios y que todos se humillaran delante de él. Cuando el diablo quiso hacer esto, fue cuando Dios lo castigó, lo echó de su presencia, y dice que cuando lo echó, se convirtió en el diablo, y todos sus seguidores se convirtieron en demonios. Ellos son los que están en el mundo haciendo el mal, desde Adán está el diablo trabajando con la humanidad, haciendo el mal a la gente, poniéndoles enfermedades, usando la hechicería, la brujería, encantamientos, usando cualquier cosa para hacerle mal a los seres humanos, física y psíquicamente, enfermando a las personas, haciéndolas infelices y llevándolas hasta la muerte. El diablo tiene poderes y sabe su vida, el diablo conoce a la persona, por eso cuando usted fue allá a ese lugar, el que estaba hablando era un demonio, era el diablo que le conocía su vida, él mismo le puso la enfermedad a su hija en el vientre, por eso le dijo que la enfermedad la tenía desde el vientre. El diablo genera accidentes, genera males, los demonios también tienen categoría, rangos, así como en el ejército. Por eso el diablo también tiene su ejército y les manda, vaya hágale mal a Sutano, y la gente que está en el mundo, está sin Dios, y por lo tanto está en las manos del diablo. Cuando el diablo quiere hacerle mal a un hijo de Dios, a uno de nosotros, primero le pide a Dios permiso, y a veces Dios le dice no te doy permiso de que me le hagas daño, pero a veces como Dios quiere probar a la persona, su fe, su corazón, probar hasta donde está firme, entonces le dice, está bien, pero eso sí, cuidado, no le vayas a quitar la vida, porque la vida me pertenece, ahí es cuando el diablo va y nos hace males, nos hace sufrir, nos hace llorar, esas son pruebas, pero nosotros no dejamos de amar a nuestro Dios, entonces Dios le dice al diablo, ¿te das cuenta del mal que le hiciste a mi hija Josefa, y me fue fiel y me siguió? Ahora le voy a dar la victoria. Voy a bendecir mucho a mi hija Josefa porque ella no se dejó engañar de ti. El diablo siempre estará imitando la obra de Dios. Invocan a Jesucristo, invocan la sangre de Jesucristo, invocan la cruz, y muchas cosas más para engañar. El diablo viene disfrazado de ángel, y les anuncia a ustedes un evangelio diferente del que está predicado. No le vayan a creer porque es el diablo disfrazado de ángel, es el diablo que los quiere engañar. Allá en las brujerías y las hechicerías la gente para engañar, el diablo para engañar a la humanidad usa una Biblia, pero ¿qué ganan con esa Biblia, si Dios no está? Es que Dios y el Espíritu Santo es el que tiene que estar con nosotros para respaldarnos, para vivificar estos escritos, y nos respalda, si Dios se aparta de esto. Las personas pueden leer mucha Biblia, saber mucha Biblia, pero si no tiene el respaldo de Dios, si no tiene a Dios en su corazón, de nada le sirve. Por eso hay miles de religiones, porque cada uno busca su religión de un verso de aquí de la Biblia. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 7 verso 14 al capítulo 8 verso 32, Las Ferias, Bogotá, Colombia.
Hermana, ¿en qué manera le había constituido Dios para Faraón?
Era sobre el asunto que Dios le haya dicho a Moisés que tenía que hablarle a Faraón, decirle que tenía que dejar ir al pueblo, fue lo de aquí de Egipto. Y Moisés le dijo al Señor que no podía ir a hablarle al rey, porque él era muy corto palabra, que él no era de fácil expresión y que se sentía muy mal. Y le habla al rey, entonces Dios le dijo al Señor que iba a poner que hablara por él. Las revelaciones Dios se la daba a Moisés. Le revelaba todo lo que había que hacer, lo que había que decir, y Moisés le decía a Aarón, y Aarón iba y se presentaba delante del rey y le hablaba lo que Dios le había hablado a Moisés. Eso fue lo que quiso decirle Dios a Moisés cuando le dijo que él sería como Dios para Aarón. Era solo para eso asunto de hablarle al rey, a Faraón, no era en la vida privada de la gente, en la vida privada de ellos no. sino solamente para los asuntos de presentarse frente al rey Faraón, que Dios le permitió a Moisés que Aarón su hermano se presentara ante el rey para hablar con él, por causa de que Moisés no tenía facilidad de expresión. Tema enseñado en el estudio bíblico Salmo 33, parte 2, New York, 24 de junio de 2018.
Hermana, ¿cómo es que usted lee la Biblia? ¿Se la memoriza? ¿Cómo es?